Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué lindo día, el día soleado, hermoso. Agosto también es un hermoso mes y muy calentito también. Tengan cuidado porque hay un anuncio de que va a estar bien caluroso. Así que se me hidratan, disfruten el día, pero bien hidratados. Y por supuesto, como saben, además de ser lunes 10 de agosto, estamos en la fase 4 de recuperación por el coronavirus. Todavía este virus no tiene ni cura ni vacuna. Y aquí en el estado de Nueva York los índices de contagio son bien chiquititos. Quedémoslo ahí, por favor. Usen su mascarilla al salir a la calle, lávense las manos con frecuencia, no estén en grupos de gente muy grandes y si están con gente, a la distancia de seguridad de 6 pies o con una mascarilla ambas personas, por favor. Si nos cuidamos entre todos, no vamos a tener más este virus por acá. Eso es lo que esperamos y bueno, lo hemos logrado, sigamos por ahí. En unos minutitos voy a estar hablando con Ignacio Acevedo. Él es uno de los líderes de las mejores huellas de los inmigrantes. Y vamos a aprender qué es lo que están haciendo para el bienestar de los inmigrantes y por qué quieren que todos veamos el documental, la serie documental Immigration Nation. Eso que no saben. Además, vía Zoom y Facebook vamos a tener una mesa redonda de artistas que se reinventan con la pandemia. Vamos a estar hablando con los músicos Laura Pérez y Andrés Rivas, con las bailarinas Maya Martínez y Ana Maita y con los artistas plásticos Sean Belmar y Pilar Jiménez para aprender de todos ellos. Así que se viene un programa con todos. Vamos a una breve pausa y presentarles a mi primer invitado.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. A Ignacio Acevedo, uno de los líderes de las mejores huellas de los inmigrantes, primer invitado en La Voz con Mariel Fiori. Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio?
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias por poder participar, yo sé que estás muy ocupado, pero bueno, estaba viendo por ahí que tenés ganas que veamos una película. ¿Qué película, por qué?
Eso es una serie, la verdad se llama Nation of Immigrants. Salió en Netflix. Y la verdad a mí siento que por la misma razón que el presidente quería demandar y que no permitir que enseñaran esta serie, fue suficiente razón para verla. Y la verdad tiene mucha información que me hizo pensar. Y yo creo que a nuestra comunidad va a ser muy útil para el año que nos viene o para la situación que tenemos ahora en el gobierno federal y con el departamento de ICE. Tiene mucha información real.
Sí, bueno, porque sí es una serie de Netflix, pero no es algo de ficción, es un documental, es una serie documental donde yo estuve viendo el trailer, ¿no? Lo que hacen ahí para mirar y... Sí, muy fuerte. Yo dije, es horrible, pero es la realidad, desafortunadamente, es la realidad de cómo ICE está asediando a los inmigrantes.
Sí, la verdad, cuando yo primero vi el primer capítulo, terminé como con furia, con mucho enojo, la verdad, ver la realidad. Pero yo creo que yo ya lo sabía, pero como que aunque tú estás involucrado en esto y andas en la lucha por nuestros derechos y todo, todavía te hace difícil ver la realidad, porque es como que si no ignoras un poquito la realidad, yo creo que te vuelves loco, pero yo creo que es que tenemos que también vivir en el mundo de hoy, y tristemente así es como funciona el Departamento de Inmigración, y nuestra gente no está preparada para hoy, ¿no? Para su defensa. No estamos preparados, y yo creo que es importante por eso ver esta serie, y la verdad se los recomiendo a muchos. Es algo que yo creo que vean hasta con sus hijos, que se den el tiempo para tener pláticas con ellos, porque tiene mucha información muy fuerte, pero necesaria.
Immigration Nation en Netflix, también Nación de Inmigración. Vamos a ver cómo a vos te gustaría hacer como un grupo de gente que se reúna a verla, bueno, de alguna manera, aunque sea virtual, para tener conversaciones sobre la película.
Sí, estaba yo pensando, ahorita ya podemos salir, ya podemos hacer ciertos eventos. Si yo estoy planeando tal vez hacer un día de película, ¿no? Todos venimos en nuestros carros, nos parqueamos con espacio y poner una pantalla gigante y ver mínimo el primer capítulo, ¿no? Y una vez al mes, el siguiente, o hacemos una serie cada jueves o cada viernes, vemos esta capítulo. Y después tener una charla, ¿no? Invitar a licenciados, a líderes de la comunidad, o también a gente afectada, ¿no? Para ver qué sienten con ver esta realidad, ¿no? Porque las historias que están siendo grabadas en esa serie son gente real, no son actores, no es que alguien fue pagado, no, fueron personas verdaderas.
Exacto, es un documental, una docuserie, y lo que dijiste es al principio, que uno trabajando con esto sabe la realidad, pero cuando lo ves como que te impacta más, y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que es súper importante que todos estemos viendo Immigration Nation. La voy a mirar esta semana y ya te comento lo que me parece, lo poco que vi sí fue como bastante duro, pero necesitamos hacerlo. Cuando tengan, ya tienen el plan o está todavía en conversaciones, qué día, dónde la van a pasar.
Estamos en conversación. Es que yo creo que aquí necesitamos la ayuda de la gente, ¿no? Yo puedo contratar una pantalla, tener bocinas, tener el espacio, pero si la gente no llega, pues es una pérdida de recursos, ¿no? So, yo quiero primero abrir esta charla, ver si la gente está motivada, entonces invertir energía y capacitación y recursos en esto para que tenga buena respuesta, ¿no? La verdad, yo creo que todo depende de nuestra comunidad, si es algo que necesitamos, pero yo creo que muchos, nomás al ver el primer capítulo, yo creo que te das cuenta que nomás para darles una como pastillita, no un gancho, uh-huh. La mayoría de los compañeros que son detenidos por ICE en esta serie, muchos solamente se dedican a trabajar y no saben hasta que les toca la puerta de inmigración qué hacer. Y por esa razón, por estar trabajando solamente todos los días, cuando les llega la situación, se paniquean.
Claro.
¿Me entiendes? Y entiendo la reacción, pero yo creo que esa es una lección que toda nuestra comunidad tiene que aprender, que tenemos que ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor también. Y si no nos preparamos, pues tú puedes ser el que te toque la puerta la siguiente vez.
Sí, hay que estar bien, bien preparados, bien atentos. Y bueno, además de esto, de que estoy súper feliz de que están organizando y cuenten con nosotros lo que necesiten de Radio Kingston, si quieren hacerlo aquí en el área de Kingston o incluso si donde lo sea, que lo hagan, cuenten con La Voz para ayudar a promocionar la serie del documental. Y si no, mientras tanto, pueden ir a Netflix y mirarla, porque hay que empezar a verla. Aparte de esto, estás trabajando con ayuda con las licencias de conducir. Contame, ¿en qué andan?
Sí, ahorita, bueno, aquí en el condado de Orange ha sido un poco difícil con los DMVs porque el proceso que ellos tienen no ha sido tan accesible. Hemos tenido dificultad con los permisos de luz verde. Yo para hacer las citas, para llegar a tomar el examen, ha sido muy difícil. La verdad, no sé si los estén dando para los permisos de luz verde. Lo que estoy tratando de hacer es, como ahorita, el examen de la licencia es más fácil. Cuando ya tuviste tu examen de permiso, ya hiciste el curso. Como ahorita hoy llevé a una compañera a que hiciera su examen de manejo y lo pasó, está feliz. Pero la verdad también no fue tan fácil, ¿no? Tenía que meterse en el internet, se tardó 5 semanas en que le dieran su cita. So, no fue algo fácil como antes, pero sí accesible. Pero los permisos, lo que le digo a mucha gente, que mejor hagan sus citas en la ciudad o que vayan al DMV, que es del estado, que está en West Haverstraw. Okay. Porque aquí ha sido un poco difícil para mí. So, no sé todos los DMVs, como todos los condados, pero los pocos que he tenido conversación con compañeros, que aquí es más difícil. Más tiempo, más te tardan y todo eso, mejor ir a los estatales o okay, los de bueno, la ciudad.
Eso es un buen consejo, Ignacio, porque hoy en día algo que conversamos con Emma también hace unas semanas es que, claro, algunos están abiertos, pero simplemente por cita y no todos los trámites. Y ahora incluso solamente reciben a los residentes de ese condado. En la revista La Voz de este mes de agosto, si vas a la página lavoz.bar.edu, en la guía de recursos hay justamente una guía de las oficinas de departamentos de vehículos motor de nuestra área. Por ejemplo, en Sullivan solamente atienden a los que reciben en el condado de Sullivan. Los de Columbia ni siquiera hace cita, tienes que hacer una cola porque es más chiquito uh-huh. el condado. Dutchess tienen abierto la de Poughkeepsie y la oficina de Wappingers, pero las otras ubicaciones como la de Beacon está cerrada. Orange dice, según esto, no sé si habrá cambiado, pero Middletown y Newburgh programan citas de 9 a 4:30, pero claro, con mucha anticipación. Las de Goshen y Port Jervis todavía no ofrecen citas, y bueno, tenemos un enlace ahí para las citas de Middletown y Newburgh. Pero la sede de Goshen acepta registros de vehículos y entregas de placas por correo y renovaciones de vehículos y entregas de placas solo mediante correo y buzón. Entonces, si uno tiene que entregar las placas, algo así, sí, te puedes ponerlo en el buzón. Pero para hacer otros trámites, solamente Middletown y Newburgh, pero con cita previa. Así que, sí, no está fácil la cosa. Pero también mencionaste a alguien que estuvo 4 semanas esperando su cita, pero era para tomar el examen.
Sí, era el examen de manejo. Eso es más fácil. Lo que es más difícil es el permiso de luz verde. Eso es lo que se está. Y eso depende también del condado donde estás y a cuál DMV vas a ir. Lo que he notado que los DMVs estatales los DMVs de la ciudad de Nueva York, esos son más accesibles, te atienden más rápido y el proceso y el sistema es mejor. Si tú quieres ir como donde te va a ser más seguro, donde tienen más, está más el sistema más actualizado, yo recomiendo allá, porque los DMVs de aquí es como que tienes que, mínimo aquí en el Orange County, no creo que estén dando el de luz verde.
O sea, el permiso.
Puedes hacer la cita. Uh-huh. Ajá. El permiso de luz verde es lo que yo no lo he comprobado, no lo he confirmado, pero puedes hacer una cita, pero cuando haces la cita te dicen que lleves tu pasaporte y tu pasaporte con visa y todo eso. Ese no es el permiso de luz verde.
El permiso de luz verde es es lo que te dan antes de la licencia de conducir en cuanto tomas tu examen escrito de manejo, ¿verdad? A eso te referís.
Exacto.
Y es
exacto.
Para conseguir una licencia básica que no sea la federal.
Exacto.
Y acá en el condado de Ulster, en Kingston, están abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y también hay que hacer cita, y hay un enlace acá, un tiny URL que lo pueden encontrar en la página de lavoz.bar.edu.
Yeah, exactamente. Lo que también he escuchado es que llaman y no, raro a la persona que le contestan. So, yo creo que, como dijo usted, mejor meterse a la página de internet y meterse a la página del condado, del uh-huh. DMV del condado, no meterse a la página estatal, porque ahí no van a salir. So, tienes que meterte a la página del condado, del DMV donde tú eres y hacer cita.
Sí, es lo que están haciendo. En el pasado, excepto estas oficinas que mencionaste, en el pasado los diferentes condados aceptaban residentes de otros condados. Pero ahora, por la cuestión de COVID, están solamente aceptando residentes del mismo condado para evitar que la gente viaje mucho, me parece.
Yeah, yo creo que nomás los estatales, son los que atienden a todos los de otros condados. Y porque también tienen más personal, están más grandes, tienen más recursos, el sistema está más mejor organizado. So yo creo que ellos tienen la capacidad de atender a gente, pero también es por cita, no nomás puedes llegar y tocar la puerta y entrar.
Claro. Bueno, ¿alguna otra cosa que te gustaría comentar hoy, Ignacio?
La verdad, solamente que nosotros ahorita estamos organizando para una campaña federal que se llama Papeles para Todos. So, básicamente estamos luchando para muy pronto se va a lanzar esta campaña a nivel nacional. Aquí en Nueva York, creo que nuestra organización Las Mejores Huellas es uno de los únicos participantes, pero vamos a empezar a organizar a todo el estado de Nueva York. Vamos a hacer una invitación a todo el estado, de toda la gente que guste participar y ser parte de la coalición. Ahorita estamos, ya preparamos el plan de campaña, lo estamos presentando a nuestros miembros todos los miércoles. So, si alguno de ustedes quiere unirse a la causa de Papeles para Todos, y se escucha, tal vez muchos van a decir, ¿cómo que Papeles para Todos? ¿Qué es eso? Que abrir el proceso para todos. No garantizar papeles para todos, pero todos van a tener acceso al proceso. So, yo creo que esto va a ser otra campaña que ojalá se pueda ganar. Y muy importante, si con la licencia vamos a cambiar la vida de 1 millón de personas, como con 12 millones de personas o más van a beneficiarse de Papeles para Todos.
Háblame de este Papeles para Todos. ¿Es una organización nacional? ¿Cómo funciona?
Estamos formando una coalición nacional. Que ahorita estamos trabajando entre grupos de California y nosotros de aquí de Nueva York, organizando y preparando el plan de campaña. Pero lo principal de esta campaña es de que está hecha por gente afectada. Los que están haciendo las decisiones son los líderes afectados. Así como muchos compañeros que tal vez ya no son directamente afectados, estamos dando apoyo, estamos dando recursos, pero los que van a hacer las decisiones son la comunidad afectada y son los que van a llevar el liderazgo y la cabeza de esta campaña. La estamos formando, la coalición, entre organizaciones, grupos, individuales, líderes, para que cuando ya invitemos al resto de los estados, ya tenemos una base entre dos de los estados principales, ¿no? De Nueva York y California.
Claro que sí. Bueno, suena muy bien y tenernos al tanto en lo que podamos ayudar, vamos a estar ahí.
Gracias, gracias. Y sí, yo creo que cuando ya esté todo preparado, voy a dar una presentación en La Voz.
Dale, me encanta, me encanta. Con los afectados también, como dijiste.
Sí, todos, todos.
Todos. Ahí les damos el programa entero y hablamos de cómo vamos a hacer esto. Manos a la obra.
Gracias, gracias. Gracias.
Bueno, gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, Ignacio. Las Mejores Huellas los encontramos en Facebook, las Mejores Huellas de los Inmigrantes, ¿o qué otra manera?
Por Facebook. Ahorita solamente tenemos nuestro Facebook, por Las Mejores Huellas de los Inmigrantes, o me pueden buscar a mí, Ignacio Acevedo, y ahí estamos conectados todos.
Excelente. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Hay un sitio de prueba móvil COVID-19 en el centro de Kingston, en 27 Grand Street. Para hacerse la prueba, no necesita referencia o receta médica, con opciones para llegar caminando o en automóvil. Para hacerse una prueba de COVID-19, solo debe llamar para pedir una cita al 845-303-2730, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 a 5 de la tarde los fines de semana. El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información sobre este recurso o cualquier otro relacionado con la pandemia, puede visitar la página COVID-19 en radiokingston.org.
Que de lejos se ve tu ciudad. ¿En cuál de todas esas luces será que bailarás? Una estrella sigue brillando.
escuchando y de fondo tu canción. Seguimos volando alto, ya no sé ni dónde estoy.
Mariel Fiori, el comentario de hoy. Estamos escuchando Chaco de Vale Acevedo y sí tengo un comentario. Les quería comentar, leer mi editorial de La Voz del mes de agosto. Ya salió la revista, no sé si la vieron. Y bueno, lo que escribí por ahí, aire puro. La pandemia nos ha cambiado los planes a más de uno, diría yo, a todo el mundo, literalmente. ¿Cuántos asados familiares, festejos de cumpleaños, vacaciones y todo tipo de eventos en persona se cancelaron ya a esta altura? Mientras acá en el estado de Nueva York los casos de nuevos de coronavirus y fallecimientos son cada vez menos y menos, la historia en el resto del país es bien diferente, ya saben los números. Pero acá pasó lo peor, pero el COVID-19 todavía no tiene cura ni vacuna. Sí, la vacuna somos nosotros, como les digo siempre, aún tenemos que seguir manteniendo la distancia de 2 metros con personas con las que no vivimos, usar mascarilla o cubreboca al salir de casa y lavarnos las manos con frecuencia. Ahora también sabemos que el virus puede permanecer suspendido en el aire en lo que llaman las partículas aerosol en los lugares interiores. Este aerosol es ese polvo que vemos flotando en el aire cuando el sol entra por la ventana, que siempre está ahí, incluso cuando el sol no nos lo señala. Al hablar, al respirar, al reírnos, al cantar, constantemente estamos dejando nuestra huella en el aire a nuestro alrededor. Por eso, en las etapas de pausa de nuestro estado, no se permitió comer en el interior de los restaurantes hasta la fase 3, mientras que gimnasios, cines y centros comerciales quedaron cerrados bien pasado el comienzo de la fase 4. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ventilar bien los espacios interiores, abrir ventanas, poner filtros de aire portátiles HEPA que filtran partículas tan chiquitas como nuestro coronavirus, explorar el tema de las luces ultravioletas que también destruyen el virus, o los sistemas de ventilación existentes, limpiarlos y verificar que tengan filtros nivel MERS 13, según dijo el gobernador Cuomo y muchos otros expertos en el asunto de la calidad del aire. Por todo esto, es mucho menos riesgoso estar afuera que adentro cuando tenemos que encontrarnos con otras personas, sin Zoom de por medio, pero siempre con un cubrebocas, por favor. A tan solo pocas semanas de que los niños vuelvan en bandadas a las escuelas del estado, los padres y maestros y administrativos estamos, con mucha razón, preocupados. Los distritos escolares y el Departamento de Educación del Estado publican páginas y páginas de protocolos, la mayoría de los cuales dedican la mayor cantidad del espacio a hablar de distintos tipos de limpieza de superficies, distancias y cubrebocas. ¿Y el aire limpio quién habla? Un poco se dice. Por ejemplo, la página 43 de la guía de reapertura de la escuela del Estado de Nueva York dice: es importante establecer un horario para limpiar o cambiar los filtros del sistema de calefacción, aire acondicionado, abrir ventanas, si se puede hacer de manera segura, y llevar a cabo clases al aire libre son otras estrategias para aumentar el flujo del aire. O sea, las clases al aire libre pueden considerarse como parte de los planes para la seguridad y el bienestar. De hecho, en pandemias anteriores, como la devastadora tuberculosis de 1907, el estado de Nueva York, junto con muchos otros estados del país, adoptó las aulas al aire libre, incluso en el pleno invierno de la región del noroeste. Y no hubo enfermos. De hecho, la educación al aire libre no solo previene los contagios, sino que también tiene beneficios académicos. Al consultarle sobre este asunto, si el distrito consideraría ofrecer algunas clases al aire libre, el doctor Paul Paladino, superintendente del distrito escolar aquí de la ciudad de Kingston, donde asisten mis nenes, me respondió: nuestros edificios están equipados con HVAC moderno y podemos aumentar los controles de flujo de aire fresco para aumentar el aire fresco en cada aula. También les estamos dando a nuestros directores de edificios, o como dicen en inglés, los principals, la autonomía para dar instrucción al aire libre cuando sea posible. Al cierre de esta edición, los directores decían que dejarían que los maestros tomaran la decisión de enseñar al aire libre si quieren. Mientras tanto, los sindicatos de maestros rechazan volver a las aulas por lo menos el primer trimestre del año, o sea, las primeras 10 semanas. Un claro recordatorio de la realidad: estamos en plena pandemia. Si hay algo que parece enseñarnos esta pandemia, es a vivir el momento presente. Los métodos de ayer ya no sirven. Al fin y al cabo, lo primero es la salud, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Enviarían sus niños a la escuela? ¿Qué planes tienen? Les pido que nos cuenten y nos escriban a escribalavoz@yahoo.com y hagan oír su voz. Hoy, de hecho, el distrito escolar de la ciudad de Poughkeepsie está teniendo una reunión virtual para dar a conocer sus planes. Se los vamos a compartir en nuestro grupo de Facebook la información, pero también pueden ir a la página del distrito escolar de Poughkeepsie para hablar específicamente, para saber cuáles son los planes que tienen ellos por ahí, porque muchos padres también en todos lados nos estamos preguntando lo mismo: ¿y qué van a hacer? ¿Y qué pretenden de nosotros? Bueno, amigues, eso fue el comentario. Vamos a una breve pausa.
Si usted es residente del condado de Ulster y siente que necesita ayuda, venga al puesto de víveres que semanalmente presenta el People's Place en su estacionamiento ubicado en el 17 de la James Street, todos los martes, todo gratis, de las 9 a las 11 de la mañana. Ahí se distribuyen productos frescos, muchos de ellos donados por las granjas del Valle del Hudson. No necesita identificación, ni hay preguntas que responder, pero todos deben usar una máscara, respetar las pautas de distanciamiento social y traer sus propias bolsas para recibir sus mercancías. Este programa se realiza en colaboración con el Banco de Alimentos del Valle del Hudson y es hecho posible gracias a la Fundación Comunitaria del Valle del Hudson a través de una subvención de la Fundación Novo. Ya sabes, es este el puesto de víveres gratis que semanalmente instala el People's Place los martes de las 9 a las 11 de la mañana en el 17 de la St. James Street. Para obtener más información, llama al 845-338-4030 o visite la página del peoplesplace.org. No olvides, trae tu cubrebocas y tus bolsas para llevar el mandado.
Yo, what's up, y'all? This is Doug E. Fresh, and I'm back again with Ted Smooth and a lot of my friends. Come on!
Si te deja de cuidar, epidemia, pandemia, distancia social, sin manosear.
Uno, dos, uno, dos, tres.
Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos. Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos. Segundo, lávense la mano con mucho jabón, lávense la mano, cuídense mucho.
latinos. Vamos a salir de esto unido, la boca cubrirnos cuando salimos para cuidar a nuestro vecino. Lava tu mano cuando llegues a casa, cuidado con quien tú abrazas. Hay que mantener la distancia, proteger la raza. Todos juntos, quédate en tu casa. Y seguimos bien positivo. De todo esto verán que salimos. Bailan este ritmo, todos mis latinos. Escuchan al himno, escuchan al himno.
Lávate las manos para vivir. Ponte la máscara para salir. Lávate las manos para vivir. Ponte la máscara para salir. Lávense las manos. Cuídense ahora, mis queridos hermanos. El Rey Todopoderoso está hablando. Dite santo, santo, santo. Yo nunca me voy a olvidar de este año. Por eso, hermanos, lávense las manos. En sanitizer, lávense las manos. Con mucho jabón, lávense las manos.
Lávense la mano, tra, tra. 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 Lávense la mano, un saludo a todos mis latinos. Que juntos vamos a vencer el coronavirus. Aquí ni miedo, aquí ni miedo. Nuestra raza es guerrera y el poder nosotros lo tenemos. Yo quiero a mis latinos con la mano arriba. Con los hand sanitizer y la mascarilla. Sé que juntos lo vamos a lograr. Que el virus ese del camino no lo vamos a sacar. Yeah. Yo quiero a mis latinos con la mano arriba. Con los hand sanitizer y la mascarilla. Sé que juntos lo vamos a lograr. Aquí no hay miedo, ya mismo el virus se va.
Once again, we're doing it once again. Hip hop, public health. Take care of yourself and everybody else. All over, all over. Panama, where you at? Puerto Rico, where you at? Mexico, where you at? Venezuela, where you at? Don't stop. Peru, where you at? Dominican Republic, where you at? Don't stop. Cuba, where you at? Costa Rica, where you at? Colombia, where you at? Honduras, where you at? Ecuador, where you at? Bolivia, where you at? Argentina, where you at?
Acá estamos. En la canción 20 segundos o más, esta dura 4 minutos, pero la canción dice 20 segundos o más lavándose las manos. Es un hip hop de educación de salud pública con el DJ Doc E. Fresh, Ted Smooth, Dose, Leslie, Toby Love y Fabián y muchos más que participaron. Y cada tanto la ponemos porque es importante recordar, estamos en pandemia y necesitamos cuidarnos, pero ¿por qué no bailar un ratito también mientras nos lavamos las manos? Bueno, tengo aquí a mis invitados una mesa redonda de lujo. Artistas se reinventan con la pandemia. Voy a presentarlos según mi orden aquí en el Zoom. Ana Maita, buenos días.
Buenos días, hola.
¿Qué tal? Ana es bailarina. También tenemos aquí a Pilar Jiménez, artista plástica. Buenos días, Pilar.
Hola, Mariel. ¿Qué vos? ¿Cómo andas?
Mucho gusto. Joan Belmar, también artista plástico.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Laura Pérez Rangel, música. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, bien, ¿y usted?
Y Maya Martínez, bailarina.
Buenos días a todos.
Bueno, una presentación bien cortita, una palabra de cada uno. Tengo mucho más para decir de ustedes. Pero bueno, quería empezar con Laura. Laura Pérez, aparte de ser música, es colaboradora de la revista La Voz y escribió un artículo que fue el artículo de tapa de la revista de julio. El espectáculo debe continuar, dice. Los artistas se reinventan con la pandemia. Contame, Laura, cómo surgió la idea de esto y cómo ha sido tu propia experiencia.
Bueno, básicamente, el ser artista por sí ya es un poco como un tema tabú. Es como, eres artista, ¿y qué más haces? ¿Qué eres músico? ¿Y qué más estudias? ¿Y qué más? Ya de por sí es difícil. Y en esta realidad, donde uno es visto como, no es visto como esencial, es importante más que nunca resaltar eso. Es como, somos necesarios por esto. Y bueno, el artículo surgió más que todo, la primera idea que se me vino a la mente fue por la orquesta. Aquí en el college, aquí se suspendieron todos los ensayos y lo que seguimos fue mediante conferencias de Zoom acerca de historia de la música, pero obviamente no es lo mismo. Y ver cómo todos mis amigos se conectaban para tocar música de cámara por video, había gente que no podía tocar en bodas como lo hacían normalmente o tocar mariachi y subían videos a Instagram o a las redes sociales tocando y promoviendo su arte de igual manera. Entonces, como ver ese movimiento, por lo menos en mi área, en la música, también me dio curiosidad ver cómo la estaban pasando otras áreas de las artes. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a estos maravillosos artistas y Andrés, que ahorita no está aquí. Y nada, cada uno me dio una declaración muy importante. O sea, todavía tengo aquí palabras grabadas de Joan, de Pilar, de Maya, de Ana, que son sumamente importantes y las llevo conmigo.
Bueno, Andrés Rivas no pudo asistir, estaba invitado, pero justo a último momento le surgió un compromiso. Qué suerte, tiene trabajo. No, es director asistente de la orquesta del Conservatorio de Bar y de Orquestra Now, o de TON, como le dicen en Bar, y justo hoy tienen una reunión, no sé qué pasó, me escribió hace 5 minutos diciendo, lo siento, todo bien. Pero sí, nos ha dicho más o menos lo que mencionabas, Laura, de que hacen todo por video y así es como están. Me gustaría empezar por cada uno que me cuenten un poquito qué es lo que hacían antes de la pandemia. Vamos a empezar por ahí. Y después la segunda parte es que cómo los ha transformado. Me gustaría conocerte un poquito más, Pilar. ¿Qué hacías antes de la pandemia?
Bueno, yo soy pintora independiente desde hace como 40 años o más, yo hace mucho tiempo, muchos años. Siempre me he dedicado a lo mismo, a pintar. La pandemia ha tenido cosas positivas en cuanto al arte, porque me ha permitido concentrarme más. He tenido menos distracción afuera, hacia el exterior. He tenido menos distracciones sociales. Entonces eso lo lleva a uno a concentrarse más. Y con el ingrediente que esto no ha sido fácil para nadie y nos ha enfrentado a muchas cosas, inicialmente muchos miedos, a cuestionar mucho la forma como estamos viviendo, cómo hemos vivido, cómo hemos actuado con el planeta y con nosotros mismos. Entonces, eso me ayudó a prender el motor para iniciar una obra sobre la pandemia, que me ha ayudado mucho a mí para poder elaborar toda esta cosa tan tenaz que nos está pasando. Y que espero que también sirva, porque yo creo que el arte, como yo hablaba con Laura ese día, yo le decía, es que el que no tenga arte en este momento está muy perdido, porque si tú estás triste tienes música, entonces puedes oír música, puedes ver ballet, puedes leer un libro, puedes ver arquitectura, puedes salvarte a través del arte, no importa de cuál expresión, pero es una salvación para cualquiera, así no sea artista, es que eso es lo importante.
Qué bueno lo que acabas de decir. Ana Maita, contanos un poquito tu historia.
Bueno, antes de la pandemia estaba enseñando danza libre. Enseño por todos lados del Hudson Valley. Estaba enseñando en Beacon, colegio después del colegio, que el colegio termina. Y cuando COVID empezó, perdí todo. Entonces ahora estoy más creativa que nunca. Antes estaba trabajando mucho y enseñando mucho por los colegios.
Claro, las escuelas se cerraron. ¿Empezaste a enseñar a las mismas escuelas online o eso se terminó completamente?
Yo creo que he trabajado 18 años enseñando en colegios, en colegios públicos, en los programas después del colegio, cuando el colegio termina, tienen los programas de después, en muchos programas de 92nd Street Y, por mucho tiempo, y ahora yo creo que eso va a cambiar, entonces estoy cambiando como tengo que tener mucha diversidad en mi trabajo ahora, porque eso ya no va a estar, porque yo creo que los colegios se van a achicar, y no van a querer otros profesores de afuera que entren a los colegios. Antes yo podía entrar pero ahora con el virus es más difícil. Entonces estoy.
El viernes el gobernador Cuomo dijo que si las escuelas quieren abrir, pueden abrir. Que por él está bien, porque el índice de contagios es menos del 1%. Si llegamos al 5%, pues ahí se cierra todo. Pero los papás, los maestros, estamos todos re preocupados, no sabemos si vamos a ir, si nos vamos a quedar. Y claro, lo último que van a pensar es, ¿y qué hacemos con la maestra de baile? ¿No? Como, pero ¿qué pasa con el aire libre, ¿no? Enseñar al aire libre, ¿han propuesto eso en las escuelas con las que trabajas o es un no?
Bueno, en invierno no se puede, en invierno. Yo trabajé en estos gimnasios en Beacon, enseñando danza 3 días a la semana, cuando el colegio termina. Entonces, en invierno es difícil enseñar afuera. Entonces, yo no sé, y no sé si los colegios van a tener plata para poder pagar profesores como yo, entrando y enseñando baile, y enseñando baile con el español y todo, entonces, o baile fusión con cultura. Entonces es difícil. Entonces estoy cambiando, estoy tratando de hacer otras cosas diferentes, como enseñar a nurses y más yoga, más como virtualmente. Estoy tratando de... Tengo mis pilas así. ¿Qué puedo hacer?
Estás enseñando a más adultos. Bueno, a ver, vamos a ver que tal vez Maya Martínez, que también es bailarina, tenga alguna idea para vos. Maya, contanos tu vida antes y después de la pandemia, brevemente.
Bueno. Bueno, antes de la pandemia, mi compañía y yo trabajábamos en dar clases a niños y adultos. Generábamos eventos sociales donde la gente puede venir a practicar y conocer gente. Se trataba mucho de el acercamiento y la comunidad. Eso era básicamente nuestro trabajo. Y también hacíamos shows, entonces éramos invitados a eventos grandes o eventos privados para bailar para otra gente. Teníamos una compañía de baile que entrenábamos. Y bueno, pero más que nada, lo que cuando tengo que comparar el antes y el después, la pérdida nuestra, la dificultad nuestra es cómo seguimos generando comunidad, cómo le damos un sentido a esto que hacíamos para que la gente tenga lo que generábamos, que era comunidad, amor, apoyo, inspiración, porque para mí ya no pasa por mí, se lo contaba a Laura, para mí es cómo ayudo al otro, cómo hago yo que el arte signifique algo, como decía Pilar, ¿no? Entonces... Ahora hicimos, bueno, las clases al aire libre, que las habíamos empezado en un momento cuando hablamos con Mariel hace unos meses, para alguna gente que ya estaba en el grupo, ahora empezamos a abrirla para gente nueva. Pero está un poco complicado porque ahora estaban hablando de 12 pies de distancia cuando hacemos ejercicio, y eso se complica.
Porque cuando uno respira más fuerte al bailar, ¿no? Como que tira más.
Y porque no sabemos nada. Entonces claro. Empezamos a crear más reglas y más,
ya,
porque
no se
estamos
sabe,
seguros, sí. Hay que crear más distancia. Entonces, una persona como a mí, que a mí me gusta inspirar y generar el movimiento, no solamente que me sigan, no es que hagan a la derecha, a la izquierda, yo digo, bueno, ahora movete más, hace esto, probá de esta manera, a ver, mostrame tu cuerpo. Estoy siempre indicando a ver cómo los puedo sacar un poquito de esa caja donde están para que creen. Entonces, como escuchás mi voz, está agotada.
Sí.
Mientras más abierto el espacio, sí, estoy así de hace días, por eso me puse el micrófono. Entonces, bueno, generamos cosas así afuera y ahora estamos hablando de abrir el espacio para una sección que teníamos antes, que era un tango tea party, una fiesta de tango, donde la primera media hora era juntarse a charlar de los conflictos que tenemos como bailarín o como persona que trata de conectar con otro, ¿no? En el tango sobre todo, que era bueno, yo miro a una persona y la invito a bailar, y cómo puedo decir no, y hay una cuestión cultural. Entonces ahora queremos traer esa sección como para decir, bueno, podemos seguir enseñando la cultura, podemos seguir enseñando acerca de la música del tango, pero no lo podemos bailar juntos. Así que estamos generando cosas por ahí. Ana, eso sí, viste, traer cosas del folclore. Yo estoy haciendo mucho folclore con los chicos. Viste, por ahí uso cuecas y cosas así. Música y español. Estoy dando clases en español, de baile en español.
¡Wow!
Entonces eso está muy bueno también. Hay que recrearse, pero también hay que aprovechar, como hace Pilar, a sentirse uno y ir más despacio, más lento.
Y muchas gracias, Maya. Ahora vamos a seguir. ¿Cómo ha sido tu caso, John? John, también estás como artista plástico. ¿Qué ha sido antes y después? ¿Te cambió mucho la pandemia o da igual?
No, bueno, yo seguí trabajando como siempre. Mi rutina en el estudio no cambió porque todos los días trabajo, ¿no? Trabajo todo el día casi, ¿no? Entonces no fue diferente a la gente que sale a la calle a tomar el autobús y va a trabajar, ¿no? El problema es que uno empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Lo que está haciendo el arte mismo, también ve la necesidad de crear, ¿no? De la necesidad de la gente de creer en algo, ¿no? Y el arte es la mejor herramienta para eso. Y el problema es que muchos eventos fueron cancelados. Exhibiciones.
O sea, galerías, claro, no, nada.
Claro, no había dinero en un momento. Y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, hacemos sopa, no importa, ¿no? Pero seguimos pintando, que es lo más importante, como el combustible, ¿no? Del artista, el arte, ¿no? El arte mismo, ¿no? Y un poco eso.
Bueno, tienen la capacidad de hacer hacer exhibiciones online, o cómo hacen los artistas plásticos en este caso para seguir viviendo del arte?
Bueno, vivir del arte no es fácil. La gente en la galería están usando exhibiciones virtuales, que para mí no es igual que ver un cuadro en vivo. Nunca se va a comparar, ¿no? Con la experiencia de vivir, de oler el óleo, ¿no? Cuando va a una galería y todas esas cosas. Ha cambiado mucho el sistema, va a cambiar, yo creo que nunca va a ser igual que antes. Pero también siento que la gente no entiende que hay artistas que son profesionales, que se dedican a esto, que no es un hobby. Entonces eso a veces duele, porque claro, uno dedica su vida a esto y hay gente que piensa que tú estás jugando, cuando realmente estamos todos los días trabajando y sacrificándonos y haciendo lo que queremos también, ¿no? Es la parte que uno recibe.
Por supuesto, tú tienes una formación profesional también, o sea que has pasado años estudiando lo que tú haces. Pilar, tú has estado 20 años, dijiste, como artista plástica, ya encontraste la vuelta a sobrevivir como artista. No sobrevivir, sino vivir bien, ¿verdad?
Sí, sí, por eso es que yo creo que es muy importante, como decía Laura al principio, es que la gente cree que uno está jugando. Como dice Joan, la gente cree que esto es un hobby. Sí, por supuesto que hay mucha gente que tiene el arte como hobby después de que se retira porque tiene tiempo libre, pero es que esos son dos visiones diferentes del que realmente ha elegido un camino que no es fácil, porque uno tiene que renunciar a muchas cosas que se tienen cuando tienes un empleo. Cuando uno no tiene un empleo y es artista, uno renuncia a cosas, pero es que ese motor no lo puede uno apagar, entonces uno tiene que seguir adelante con eso. Y es importante que la gente entienda que el artista necesita ese respeto. Aquí, cuando yo llegué, encontré una expresión que se llama starving artist.
Uh-huh. Un artista que se muere de hambre, básicamente, ¿no?
A mí me pareció lo más horroroso que ha habido en mi vida, porque eso no es. Para tú crear no tienes que estar muerta de hambre. Para crear tienes que ser un ser normal, y además tu autoestima, que tu trabajo se reconozca. Y ese reconocimiento está en que puedes pagar tu renta, puedes hacer tu mercado, puedes viajar, puedes comprar materiales. Todo eso tiene que estar incluido en el respeto por el arte. Y vuelvo a lo que yo decía antes, ¿qué hace una sociedad sin el arte? Una sociedad sin el arte no existe. El ser humano sin el arte no es. Eso es lo que yo pienso, lo que me da el resultado de tantos años dándole a eso y pasando las duras y las mudaduras, como decimos en Colombia, unas veces, y unas veces muy bien, otras veces muy mal, pero hay que seguir y con respeto, ¿no? Con respeto por uno mismo y por los artistas, siempre.
Bueno, parece como que hay ciertas disciplinas que se prestan más para la soledad y da igual si hay o no hay pandemia. Hay otras disciplinas como la música, en donde están tocando, fue de hecho la tapa de la revista La Voz de julio, un Zoom, no sé, como 30 artistas tocando música. ¿Cómo hacen estos Zooms? ¿Se puede? ¿No está todo y delay? Háblame la logística de un concierto vía Zoom, Laura.
Bueno, básicamente ese tipo de cosas no se hacen totalmente vía Zoom, simplemente se dan unas instrucciones. O sea, la mayoría de las veces que lo he hecho, te pasan un beat, que es básicamente el tempo el que uno va a tocar, y tú te pones eso y empiezas a contar por compases y arrancas y tocas la música, tocas tu parte. Claro.
No estás escuchando a los demás.
No, hay veces que sí te dan como una especie de referencia, pero eso no es la mayoría de los casos. Y nada, o sea, no es lo mismo, primero porque uno, cuando, por lo menos en mi caso en la orquesta, o sea, yo como violín tengo que escuchar al segundo violín, tengo que escuchar a las violas, tengo que escuchar a los chelos para mezclarme con ellos, porque no es un proceso individual en ese caso, en el caso de la orquesta. Entonces, no es lo mismo, pero mientras tanto se hace ese tipo de actividades para también fomentarlo, para animar también a la gente. O sea, es bonito ver que en medio de tanta adversidad y de tanta distancia se puede hacer algo bien hecho. pero se hace más que todo por video.
Entonces te pasan el beat y vos tocas ese beat sin haber escuchado nada. O sea, es decir, ok, me toca ahora, pum, me meto.
Sí, esa, por lo menos esa sinfonía que ellos tocaron fue tercera de Beethoven, es muy conocida. Entonces ellos yo creo que ya la han tocado antes y por eso la tocaron en ese momento. Pero sí, básicamente uno se pone sus audífonos y tocas con el beat.
Lo pueden encontrar en YouTube, en The Orchestra Now, en YouTube van a encontrar ese video. Bueno, Ana, ¿descubriste alguna idea por ahora? ¿Cómo estás haciendo para vivir como artista? ¿Estás diciendo que estás dando clase de yoga? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Bueno, ahora que tengo tiempo de ser más creativa, que no estoy trabajando como loca en cuatro trabajos y trabajando más en mi danza de compañía, y porque el baile es un arte de comunidad, como dice Maya. Entonces, tratando de hacer más con otros artistas, estoy trabajando con músicos ahora en un proyecto de coreografía, de danza. Estoy como creando más en la danza, creando más, y estoy enseñando también por Zoom. Estoy enseñando yoga dos veces a la semana, y empecé cuando COVID empezó por un programa de Vassar que me ayudó a obtener estudiantes. Me gusta, está bueno porque Zoom es más como tranquilo, uno puede hablar y no es como que las cosas del virus es mejor y todo. Y estoy haciendo mucho trabajo por Zoom en presentaciones. Me presenté unas semanas atrás por Race Unity Circle, hice un video. Entonces, para presentar de presentaciones de danza, de coreografía, es bueno hacer video. Uno tiene que hacer, y después lo muestra en Zoom. Para presentarse live, así como vivo en Zoom de baile, es súper difícil porque la música así como no es como, es mejor hacer un video. Entonces voy a hacer un video para mi proyecto.
Ay, el famoso delay este que estábamos hablando.
pero sí, entonces estoy, quiero enseñar más, espero enseñar más vía Zoom. Esa es mi meta, y hacer más clases virtualmente. También enseñé niños virtualmente antes del verano.
Bueno, es un buen momento, Ana, para que nos digas dónde te encontramos. Y quiero que todos me digan eso también en un minutito. Si a alguien le interesa alguna de estas clases que mencionaste, ¿dónde te encontramos?
Enseño los martes de 10 a 11 y 15 y los domingos de 9 a 10. Yoga, muy gentil, muy calmado. Y también si quieren, tienes preguntas para presentar, para coreografar, para colaborar conmigo también, con música y baile y todo, me pueden escribir a mi email, mitafusiondance@gmail.com, no sé,
MAYTA@gmail.com. Fantástico, lo vamos a compartir también. Aprovecho, Maya, que también están dando clases. Están dando clases online y en persona, las dos cosas.
Sí, estamos dando clases virtuales. Por suerte trabajo así como hace Ana también con otras escuelas, con otras compañías, y estoy trabajando todavía para Marist College y ofrecemos para los chicos clases de distinto tipo. Hicimos en un momento yoga y meditación, también con un poco de fusión de baile porque los chicos mismos pidieron tiempo para relajar, y eso fue muy importante. Veníamos haciendo hip hop y salsa y todo muy arriba, y son chicos de 10 años más o menos a 12, y un día hago un poquito de meditación y después dijeron que querían eso, y yo me quedé muy impresionada porque realmente yo creo que van a decir ay, que no haga eso, y fue lo que pidieron, lo demandaron otra vez, así que ahora esta semana empiezo otra vez con ellos. Es muy bonito, una oportunidad. Y ellos obviamente lo hacen para los chicos del college, pero en su momento lo abrieron para todo el mundo, incluso gratuito, así que estén conectados porque eso está para todo el mundo también disfrutar. Y sí, también estoy dando las clases virtuales privadas para gente que quiere tomar, trabajar en su técnica o simplemente charlar, porque a veces de eso se trata, de conectar con el maestro. Y las clases afuera también las estamos ofreciendo. Creo que hasta octubre, noviembre las vamos a ofrecer.
Hasta que no se pueda más.
No, no, las vamos a seguir hasta que veamos que ya no tiene sentido. Creo que todo esto se trata de generar un sentido. Y en una semana más o menos vamos a abrir las clases en CCE, para las clases de Dojo Dance Company en CCE. Tango y salsa, pero con espacio. Okay, así bien. Que bueno. ¿Sabes que te quería contar una cosita rapidita? Cuando estaban hablando acerca de generar, por ejemplo, la diferencia entre Joan y nosotros con Ana, ¿no? Por ahí Joan y Pilar pueden enfocarse en el arte y generar más, pero por ahí para nosotros, cuando hacemos un show, si no estás viendo la audiencia que vas a tener y no hay un porqué, perdés un poco la inspiración. ¿Viste? Para mí eso de generar, pues eso, voy a bailar para este grupo, para esta persona, y la adrenalina, los nervios, esa ansiedad, eso sí se extraña.
Sí, también lo extraña.
Nos queda un minuto, me gustaría darle tiempo a Pilar y a Joan si quieren mencionar algún lugar donde los podemos encontrar.
Dale, Joan.
Ok. Me pueden encontrar en mi website, joanbelmar.com, pero también estoy en Instagram, joanbelmar, y Facebook. Ahí muestro el último trabajo que voy haciendo en el estudio.
Y el mío es, el web es pilarjimenez.com, el Instagram es pilarjimenez.art, y el Facebook, pilarjimenezartwork.
Okay, muy bien. Bueno, me encantaría seguir, pero me están diciendo que el tiempo se fue. Tanto los bailarines como los músicos están haciendo comunidad constantemente, intentando. ¿Cómo hacen comunidad los artistas plásticos? Esa es la pregunta para la próxima. Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Gracias. Chao, chao, gracias.
Chao.
Ya me cansé. Ok, dale, dale. Y amigos, se nos terminó el programa de hoy. La voz con Mariel Fiori en la conducción y la producción general, Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Manuel Blas. Gracias a todos por estar ahí. Quédense bien el mochilero. 5:45, nos vemos otra vez para las noticias en español de COVID-19. Si no, se nos fue la pandemia, está ahí. Y bueno, mañana a las 10, otra vez aquí, La Voz con Mariel Fiori. Chao.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.